el doctor Alejandro Lanari. El doctor Alejandro Lanari, ayer hacíamos referencia justamente al doctor Lanari, pero porque nos acordábamos de su etapa como arquero de Rosario Central, ¿no? Uno de los arqueros más destacados de la década del 80 y 90. De hecho, fue parte integrante del plantel campeón en 1991, el anteúltimo plantel campeón de la Copa América, o por estas horas está disputando la Copa América también, y es uno de los últimos campeones, ¿no? Desde el banco de suplentes, siendo el suplente de Sergio Goycochea, pero bueno, tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Nos acordábamos de él ayer, Alejandro Lanari. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer y equipo lo saludan.
¿Cómo les va? Buenos días a ustedes y a la audiencia.
Bueno, ayer estaba recordando un episodio que me llevó a en algún momento a que nos cruzáramos, pero seguramente no se acuerda. Fue allá hace mucho tiempo, el año 1985, en un selectivo que había en Central, que formé parte en aquel momento, pero bueno, no, sin mayores éxitos, compartía el puesto con Bonano, Abbondanzieri, pibes que asomaban a la grandeza del fútbol argentino, pero bueno, parte de la anécdota de vida. La verdad que lo llamábamos no solo porque nos acordábamos de usted ayer, sino también por ¿Cómo fue desarrollar la actividad deportiva y en al mismo tiempo el estudio para llegar a ser un profesional de la medicina? No era habitual en aquellos tiempos. Sí sabemos de Central que tenía una particularidad, en todo caso, de incentivar a los pibes de inferiores y a todo aquel que formara parte del plantel profesional para realizarse para el post, ¿no? Fútbol.
Bueno, a ver, fácil no fue. Sí, creo que es mucho más fácil de lo que sería hoy hacerlo, uh-huh. Debido a que el inicio de la carrera deportiva hace unos años atrás era más tardío. Entonces, uno podía ir avanzando en la escuela secundaria y empezando en la universidad. Hoy en día, los chicos están con un promedio de edad de cerca de 18 a 19 años, donde debutan en primera. Por lo tanto, es mucho más complejo. Pero después pasé etapas más fáciles y más difíciles dependiendo de los técnicos que tenía, ¿no? Había técnicos que me daban una mano para seguir adelante y otros que me decían directamente, mire, usted tiene que decidir entre el estudio y el fútbol, ¿no? Pero bueno, así despacito lo fui haciendo y después tuve la suerte de que cuando termina la Copa América de Chile, me compra un equipo mexicano, que son los Tigres de Monterrey, que pertenece a una universidad, y entonces ahí mismo pude hacer la especialidad de Medicina del Deporte y Fisiatría. Así que tuve un poquito de ayuda en ese caso para poder terminar los estudios.
Imagino que don Ángel Tulio Sof no era de los que le decía, no elija entre una cosa y la otra.
No, por supuesto que no. No, don Ángel era de los sabios que me tocó convivir con él.
Uh-huh. Alejandro, ¿dónde cursó los estudios?
En la UBA.
¿Todo en la UBA, inclusive cuando vivía en Rosario?
Claro, cuando me compré Rosario Central, a mí me quedaba todavía un año. Y por una reglamentación que existía en ese momento, uno no podía hacer un cambio de universidad cuando le quedaba menos del 25% de la carrera. Que después, por suerte, salió esa reglamentación, que era bastante bastante compleja. Y entonces yo tenía que preparar las materias en Rosario y venir a rendirlas libre acá a Buenos Aires. Así que iba a algunos hospitales de ahí de Rosario, las preparaba y después venía a rendirlas libre acá a Buenos Aires.
También tenía la particularidad de no tener que cursarlas.
No, claro, las tenía que rendir como libre. Algunas resultaban fáciles y otras prácticamente era imposible, porque había materias donde ya me decían, antes de empezar a cursarla, nunca en la historia alguien dio libre una materia, como pediatría en el Garrahan, qué sé yo. Y bueno, yo decía, mire, a mí no me queda otra, yo tengo que rendirla así. Entonces me iba al hospital de Rosario, hacía 6 meses de práctica en pediatría y después venía acá y rendía libre.
¿Y qué le decían sus compañeros de fútbol? ¿Le decían, vos estás loco, dedícate a esto, que con esto nos salvamos, para qué tanto esfuerzo? Imagino que alguno con voces de apoyo también.
Bueno, en primer lugar, ahí teníamos claro que con el fútbol en la época mía no se iba a salvar nadie. Entonces, todo el mundo pensaba que iba a ser después, ¿sí? Eran otros momentos, otras cifras, y entonces, no, lo veían con naturalidad. O sea, yo compartía todo con ellos, cuando había que jugar, jugaba, y cuando nos íbamos a la habitación, ellos por ahí se ponían a ver tele y yo me ponía a estudiar, ¿no? No, era natural para ellos ver eso.
¿No eran muchos los que seguían una carrera universitaria?
No era mucho, por eso que le decía, yo en el fútbol existía esto de hoy se entrena a la mañana se entrena a la tarde, si hace frío pasamos los entrenamientos de la mañana a la tarde, doble turno, entonces eso hace casi imposible que uno tenga una cursada más o menos regular, entonces se complicaba, y bueno, y además los viajes, las copas y esas cosas hacían que la forma de seguir regular una carrera sea difícil, pero bueno, no imposible. Yo tardé casi 8 años y medio en recibirme en lugar de 6 años que dura la carrera.
Sí, de cualquier manera es rápido, ¿no? Siendo profesional en otra en otra disciplina, 8 años y medio es prácticamente poco, digamos.
Sí, pero tenga en cuenta que los 5 primeros los hice, los 5 seguidos... y después tardé 3 y medio para hacer el último. O sea, claro, el central me llevó mucho más tiempo.
Alejandro, Santiago Cossi, sí, te saluda.
¿Cómo estás, Santiago?
Y luego, cuando ya hiciste la especialidad como médico en el deporte, ¿seguiste vinculado con clubes importantes?
Sí. En cuanto termino de jugar al fútbol, me llama Jorge Holguín, que era el técnico de Almagro, y me dice si quería ser el médico de Almagro, y ahí mismo, casi sin parar, porque al mes de haber dejado el último equipo, que fue Boca, me llama Jorge, y ya estaba en el banco de suplente como médico. Después me dediqué mucho más, durante más de 14 años, a lo que es la formación de juveniles. Estuve en el proyecto Barcelona de España hizo un proyecto acá en Argentina, en lo que era la Candela de Boca, y yo armé todo el departamento médico ahí, y después fui el director médico en San Lorenzo, de todo lo que es juveniles, hasta hace unos años atrás. Así que me dediqué mucho más a lo que es la formación del deportista que lo que es específicamente ser médico de un equipo de fútbol de primera, ¿sí?
Alejandro, el fin de semana el fútbol vivió uno de esos momentos muy, muy raros que estremecen a todo el mundo. Fue la situación que vivió Christian Eriksen, el jugador de Dinamarca, jugando la Eurocopa. ¿Qué se sabe? ¿Qué sabes vos de lo que pasó con Eriksen? ¿Cuáles son los pronósticos? ¿Y cuán habitual en el fútbol puede suceder esto?
Afortunadamente poco habitual. Estos casos resuenan tanto en la gente, porque precisamente afecta a un sector de la población que en teoría es la más saludable, ¿no? Entonces cuando le pasa algo a alguien así hace mucho ruido. Afortunadamente es poco frecuente. Veremos qué pasa en el futuro con las consecuencias del COVID en los aspectos cardiológicos que se están viendo y que todos los días nos van apareciendo nuevos efectos a tener en cuenta. Pero hasta antes de del COVID, estos episodios eran raros. Realmente se publicaban y hacían mucho ruido porque eran raros. Sí. Ahora, en el caso este en particular, no tengo la información fina bien de todo lo que pasó. Escuché hoy a la mañana que van a ponerle un desfibrilador corporal, intracorporal, así que se ve que la cosa ha sido seria, pero bueno, existe la forma de arreglarlo, la medicina ha avanzado muchísimo.
Fue un evento cardíaco, fue una cuestión cardíaca.
Sí, por lo que yo leí, fue un evento cardíaco. Sí.
Bueno, el fútbol argentino tuvo un episodio similar con un desenlace fatal, el jugador del Club Atlético Paraná en cancha de Boca Unidos de Corrientes. Digo, ¿está preparado el fútbol argentino para atender este tipo de situaciones? ¿Se preparan a los jugadores, a los compañeros de campo para realizar un RCP? Digo, ¿hay concientización sobre la materia?
Bueno, yo puedo decirle hasta hace unos años que yo estaba dentro de lo que son es una institución. Hace cuatro que no lo estoy. Por Bien. Ejemplo, en San Lorenzo, nosotros teníamos a todos los chicos la formación en lo que es RCP, a los entrenadores también, y además teníamos áreas cardioprotegidas, que significa que teníamos un desfibrilador a menos de 300 metros de cada lugar donde se entrenaba. O sea, eso estaba y se entrenaba a la gente para aprender a usarlo. Yo no estoy al tanto si todos los equipos lo tienen. Sé que iba a ser una... En el momento que yo estaba por salir la reglamentación de que iba a ser obligatorio por la AFA que todos los clubes lo tengan. Uh-huh. Así que supongo que ya debe estar establecido.
Uh-huh. La verdad que yo le quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido. Sé de su generosidad para con aquel que lo quiera consultar. De hecho, usted estuvo acá en la ciudad de Paraná hace 2 años dando una charla, precisamente, no sé si la recuerda. Lo que quiero es recordar ese gran equipo de Central del año 85-86, con el Pichi Escudero, con el original, no con el que después apareció en el otro club. Ayer me acordaba de Cufaro Russo, del Patón Bauza, del negro Omar Palma. No me acordaba de Hormiga, de Hernán Díaz, que jugaba como lateral por la derecha en el equipo. ¿Sigue teniendo contacto con todos esos monstruos?
Con bastante del grupo, sí. Algunos los perdí, hace mucho que no los veo. Pero sí, fue algo extraordinario, no solo porque se formó un equipo bárbaro, y en eso nadie puede negar que el mérito se lo lleva Don Ángel, ¿no?
Sí, claro.
Pero además fue muy meritorio porque Central ascendió a la A, y el año que asciende sale campeón. Así que fue un mérito realmente muy importante, y se formó un equipo de esos que se forman una vez cada tanto, ¿no? Porque uno junta piezas, y cuando se forman esos equipos que se arman así en poco tiempo, con muchos jugadores nuevos de distintos clubes, usted sabe que esto es como tirar la moneda hacia arriba, ¿no? Cae sí. Cara o cara seca. O sale bien y uno puede hacer una gran campaña, o puede irse al descenso otra vez.
Sí.
Y salió bien, y me salió un equipazo en un campeonato que se definió en la última fecha. No sé si ustedes recuerdan,
sí,
que salimos campeones nosotros con Central, segundo salió Newell's, y estuvo Independiente, River y Boca entre el tercero y el quinto puesto. O sea que, y en la última fecha podía salir campeón, tres equipos podían ser campeones. Entonces, fue realmente un campeonato extraordinario, de los largos y de los intensos que había antes, y bueno, yo lo disfruté muchísimo.
Alejandro, ya que estamos en el fútbol y en estos tiempos de Copa América, ¿qué recordás de esa Copa América que ganó Argentina en el año 1991?
Bueno, yo recuerdo mucho, porque claramente era mi oportunidad de estar en la selección argentina. Por supuesto, lo que más recuerdo fue el partido que me tocó jugar a mí, porque fue la emoción más grande, creo, que debo haber tenido después de la suerte de haber atajado un penal a Maradona. Creo que de las alegrías más grandes que tuve en mi vida fue ponerme la camiseta de la selección argentina, y por lo tanto ese es el recuerdo más importante. Pero al margen de eso, creo que también me tocó la suerte de formar parte de un equipo extraordinario. El Coco Basile armó también un equipo que bueno, no por nada estuvo 27 partidos sin perder, ¿no?
Sí,
claro. Un equipazo. Y además con una Copa América de esas que uno le gusta ver, con el seleccionado argentino mandando en todas las canchas, ¿no? Yo, cuando me preguntan cuál es la diferencia, muchas veces me preguntan, entre la selección que yo integré y las que veo hoy en día, yo siempre digo lo mismo. Yo hoy veo jugadores extraordinarios. No sé si nosotros teníamos alguno de esta jerarquía. Lo que no veo son líderes dentro de la cancha. Uh-huh. Y si ustedes repasan un poco la formación del equipo de la Copa América esa, casi todos éramos capitanes de nuestros equipos. O sea, había mucho peso dentro de la cancha, no solo futbolístico, sino también en lo que era el mando, la presencia, ¿no? Creo que eso nos está faltando hoy. Tenemos jugadores de una calidad terrible, pero no tenemos tantos líderes dentro de la cancha, tantas personas que puedan parar un partido, manejarlo, como era Ruggeri, como era Vázquez en Ferro, sí, como era Estrada en River, como era, no sé, Batistuta, La Torre, gente muy de mucho peso para sus equipos, que eso se ponía en evidencia después en la selección, ¿no?
Sí, claro. Liderazgo.
Liderazgo, exactamente.
Uh-huh. Quiero volver brevemente sobre aquel central del 85. Digo, haber logrado torneo de ascenso y torneo de primera división tiene un mérito adicional en don Ángel Tulio Soft, porque me parece que hay que rescatar, ¿no? Usted rescataba recién la figura de Alfio Basile, que ojalá se reponga rápidamente, está atravesando un cuadro muy complicado por el COVID, con una neumonía bilateral, internado por estas horas. Pero digo, don Ángel Tulio Soft formó un equipo con cuatro jugadores que no eran del club. Uno era Alejandro Lanari, que venía de Deportivo Italiano, estoy haciendo memoria, si me ayuda. Después estaba Escudero, creo que no era del club.
Tampoco, sí.
Y había
Gasparini tampoco.
¿Quién?
Gasparini, el Pato Gasparini.
Gasparini, claro, que venía de Córdoba.
Claro.
Había estado en Junior de Barranquilla. Y después había otro jugador más que no recuerdo, pero después el resto era todo inferiores, era toda la cantera de Central.
Sí, exactamente. Sí, fue, pero además a mí me tocó convivir con don Ángel 5 años más después de eso, y todos los años en Rosario le vendían 4 o 5 jugadores.
Claro.
Y entonces don Ángel iba a ver las inferiores, iba a ver si podía encontrar algún chico, y yo viví situaciones como esta. Mire, un día vino don Ángel y me dice, mire, yo traje un jugador que lo vi ahí, me parece que puede llegar a andar, y qué sé yo, y trajo a Pizzi. Y después lo trajo a Chamot, a Tapita García, al Chelo Delgado. O sea, siempre sí, se quedaba sin jugadores, iba a ver a las inferiores y venía con uno, que a veces nos pasaba que nosotros decíamos, estará bien, porque cuando el día que trajo a Tapita García, yo no sé si ustedes se acuerdan de Tapita García, pero parecía un chico desnutrido, chiquito, ahí decía, este chico podrá jugar de fútbol. ¿Sí? Y resultó ser un fenómeno, tenía un ojo, don Ángel, fuera de serie. Fuera
sí,
de serie,
absolutamente.
No quería, estas perlas las pescaba antes que nadie.
Fue a buscarlo a Lanari, a Deportivo Italiano.
Gracias, a mí me contó la historia, me fueron a ver en un partido y les gusté y por suerte me convocaron. ¿Sí?
Y bueno, y después dos arqueros de selección. Bonanno y Abbondanzieri son claro, de las inferiores, de la cantera de Central, sí, promovidos por don Ángel.
Sí. Bueno, ellos, cuando yo estaba, ellos estaban en las inferiores.
Sí,
muchas
sí,
veces
sí.
Los subí a don Ángel a entrenar con nosotros para que empiecen a pelotear. Así que
sí, yo
el ojo que tenía don Ángel fue de serie.
Sí, bueno, por eso yo no formé parte nunca de Central, digamos. A mí me echaron.
Bueno,
claro, ayer recordábamos justamente el episodio. Bonanno, Tito, es categoría 70, igual que yo, y el Pato es 71-72. Éramos todos pibes y compartimos la experiencia de justamente un entrenamiento ahí. No recuerdo, insisto, en aquel momento que haya estado Hernán Díaz, a lo mejor estaba lesionado, pero el que le pegaba fuerte era el Patón, ¿no?
Sí, cómo no.
Ay, papá.
Fuerte y bien.
Fuerte y bien, claro. El característico de la red cuando entra la pelota era impresionante. Bueno, nada, era un recuerdo, deportes en el recuerdo, una autorreferencia, cosa que los periodistas no debemos hacer. Pero
claro,
bueno.
Es bueno recordar esas cosas.
Es muy bueno. Sobre todo con buena gente. Alejandro, le queremos agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido. La verdad que ha sido un verdadero placer. Alejandro Lanari, después Neri Pumpido en Unión, Mario Javier Baena, un venezolano, que eran los tres arqueros que yo miraba para referenciarme en aquellos años, en la década del 80. Así que nada, le dejo un abrazo grande y gracias por el contacto.
No, al contrario, el gusto es mío, a sus órdenes, y bueno, y un saludo para ustedes y para toda la gente que está escuchando el programa.
Gracias, buen día, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. El doctor Alejandro Lanari, arquero y capitán de Rosario Central. Lo sucedió a Fossati, arquero que venía también de jugar.